enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Y siempre que hablamos de la Eucaristía, y nos hace mucho bien hablar de la Eucaristía, porque como las verdades de fe no son sensibles, no las tenemos con la comprobación de los sentidos físicos, pues es bueno estar constantemente recordándolo. Pero además, cuando hablamos de la Eucaristía, siempre tenemos que evitar el peligro de pensar que estamos hablando de alguien ausente, sino decirle: Señor, estás aquí, has cumplido tu promesa, estás vivo, yo soy el pan vivo, hay un corazón que late. Y por lo tanto, cuando hablamos de la Eucaristía, o cuando cada jueves rezamos el Adoro Te Devote, o tratamos de pensar en este misterio, pues es bueno que no lo hagamos como en frío, como diciendo: pues, voy a estudiar teología sacramentaria referida al sacramento de la Eucaristía, sino verla siempre como una expresión de su ternura, de su cercanía, de sus deseos, de sus ansias. Estas palabras del versículo 51 del capítulo 6 de San Juan, pues como que no dejan cabo suelto, realmente tan no dejan cabo suelto que los oyentes se ponen muy nerviosos y algunos, muchos, dejan de ir en su compañía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Son 7 frases. Todas ellas, pues, de una enorme riqueza, de una enorme precisión. Lo primero que dice: yo soy. Entonces decimos: tú eres, el que estás aquí eres ese pan vivo, esa expresión yo soy que tiene tanta fuerza en la Escritura, porque es el nombre de Dios. Yo soy, el Señor decía antes de que Abraham existiera: yo soy. Pues yo soy ese pan de vida. El que soy, el que es el pan de vida. Hay una relación de igualdad, podríamos poner el signo matemático de igual. Pan igual a Cristo, pan vivo igual a Cristo vivo. Entonces podemos, pues, tener un poquito de luz, es decir, qué cosa más grande, qué enormidad. Me confunde que yo diga que ahí está un ser vivo, un alguien vivo, y no un alguien cualquiera, sino el Verbo encarnado, el Hijo del Padre Celestial que tomó carne de María. Pues este pan, Santo Tomás, tomando como base este versículo escribe panis vivus vitam prestans homini, pan vivo. Este pan vivo que no es pues de la tierra como el maná, aunque el maná era un regalo de Dios, este es un pan que viene directamente del cielo y decimos que es un pan supersustancial. Si danos hoy nuestro pan supersustancial, danos el pan que está sobre toda sustancia creada, sobre toda sustancia terrena, danos este pan, panem de cielo, prestitis di eos. A veces se dice es un pan de los ángeles, pues la verdad es que no es cierto que sea pan de los ángeles, porque los ángeles además no pueden comulgar, no pueden comerse este pan. Y si fuera de los ángeles, pues sería mucho, un pan que está hecho con las manos de los ángeles, sino es un pan de Dios, o es el pan que es Dios. Y por lo tanto, si es el pan vivo, el pan de Dios, tiene una potencia ilimitada. Otra vez, no estás hablando de cosas teóricas, no estás hablando de alguien presente, no estás hablándole al que está presente. Y puedes preguntarle muchas cosas al que está presente y decirle, ¿y por qué nos dejaste este misterio que nos rompe los límites mentales y también que debería rompernos los límites afectivos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué tuviste esta idea? Una idea, como no sé qué calificativo darles, ¿no? Una idea magnánima o una idea loca, verdaderamente, una idea como fuera de razón. Y nos dirá, mira, lo primero que quiero, bueno, no sé si lo primero o una de las cosas que quiero es la que te estoy diciendo aquí, porque si comes este pan, vives para siempre. Porque quiero darte el antídoto de tu inmortalidad. Tú que eres material y terreno como yo, porque yo también soy material y terreno, porque tengo un cuerpo. Sin embargo, este cuerpo es un cuerpo que está ya glorioso, que ya está participado por el Espíritu, que tiene la plenitud del Espíritu, mi cuerpo. Y además es un cuerpo unido hipostáticamente a la divinidad. Y por eso cuando tú comes este cuerpo, cuando lo haces parte de ti, te vuelves eterno. Te haces como yo, pues inmortal, imperecedero. Tu carne, tu fétida y pútrida carne vivirá para siempre, porque has comulgado. Porque no hay ningún alimento, ningún antídoto, ningún secreto para que seas inmortal. Mucha gente quiere ser inmortal. La verdad, en el fondo todos queremos ser inmortales. Por ejemplo, alguien decide inmortal pues porque es un invento, ya pasa la historia, se descubre un nuevo planeta y le ponen su nombre a ese planeta, o descubre un nuevo elemento químico y se llama como ese señor, o lo que sea, o es un señor que ganó un premio Nobel y va a estar en la lista de los premios Nobel por siempre. Bueno, pues ese deseo de inmortalidad está cuando comulgamos, nos lo hace real. Entonces tengo que decir, es un misterio de fe. Gracias Jesús, no te agradezco tu comida de inmortalidad. Que has querido que yo tenga un futuro compartido contigo, un futuro también corporal, en tu cuerpo, en la asimilación a tu cuerpo. Por eso me das tu cuerpo. El que come de este pan vivirá para siempre. Ah, sí, vivirás para siempre. Si comes este pan, créetelo. Puedo decir que la Eucaristía es una enormidad. Luego, pues, decía Juan Pablo II que es algo tan grande que no admite reducciones ni ambigüedades. O sea, no es a decir, pues es que a lo mejor es simbólico o a lo mejor es... pues solamente está presente pues como con sus efectos, o moralmente presente, o como se llama, está presente virtualmente, no, está presente física, real, sustancial, para darte la inmortalidad. Pan vivo, que si lo como, vivo para siempre. Y por eso nos dirá, esto es una de las razones que me llevó a querer quedarme como alimento tuyo. Tenía gran deseo de instituir esta Pascua para que me comieras y te diera la vida eterna, para que vivieras para siempre, para que no tuvieras la muerte segunda, sino vivieras con la verdadera vida. Y después me dirá también, ¿sabes cuál es la otra razón por la que quise quedarme, por la que quise instituir este sacramento? Pues creo que lo puedes comprender muy bien si piensas en el signo de comida. Es comida. No solo es antídoto de inmortalidad, sino también comida. Y nosotros, los hombres, porque yo soy también hombre, nos dirá, somos corporales, y aunque somos espirituales, pues la corporeidad se puede hacer unificada cuando se come. Y nada más, se puede hacer uno al comer algo, me lo asimilo a mi ser y tú me comes. A veces el lenguaje coloquial pues dice eso, como sabemos, la mamá que dice se come a besos a su bebé. Es tanto lo que te quiero que a besos te comería. A veces también esta persona se la come con los ojos. Pues, sí, pues no, a lo mejor es una manera de, no sé, mandarle un mensaje o lo sea, pero efectivamente, dice, ¿qué signo de mayor amor que dice, cómeme, toma, cómeme, toma, bébeme, toma, asimílate? No quiero que tu amor sea solo mental, que también quiero que sea mental, y haz muchos esfuerzos para que sea mental. Por ejemplo, en tu oración de, haces una unión psicológica o espiritual, porque él es espíritu y tú eres espíritu, pero sin embargo también corporal. No está fuera la corporeidad de mi plan. Quiero un amor de compenetración o de posesión, y por eso siempre puedo preguntarme, pues, ¿cómo estás, Señor, cuando llegas a mi cuerpo? ¿Cómo te sientes recibido? ¿Cómo te preparo? ¿Te he preparado? A lo mejor hasta físicamente, ¿cómo me he preparado? Recuerdo que ya, pues, no sé, recuerdo que tenía San José María de ¿cómo debemos prepararnos? Si cuando yo era niño no estaba aún extendida la práctica de la comunión frecuente, recuerdo cómo se disponían para comulgar. Había esmero en arreglar bien el alma y el cuerpo. El mejor traje, la cabeza bien peinada, limpio también físicamente el cuerpo, quizás hasta con un poco de perfume. Eran delicadezas propias de enamorados, de almas finas y recias, que saben pagar amor, que saben pagar con amor el amor. Pues cómo me preparo, a lo mejor hace tiempo que no pienso, por ejemplo, en cómo estoy recogido el tiempo de la noche y cómo hago durante el día muchas comuniones espirituales, muchos actos de deseo. Dice el cardenal Ratzinger, la comunión sacramental debe ser siempre antes comunión espiritual. Pues sí, debe haber un gran deseo de recibirlo. Y explica esta frase, lo que nos es dado en la comunión no es un ejemplar corporal, una cosa material, sino que es Él mismo, el resucitado, la persona que se nos ha entregado a través de su amor, un amor atravesado por la cruz. Están diciendo, otra vez, aquí estás, eres tú. El que voy a recibir dentro de un rato es el resucitado, aquel que se me entrega por amor, atravesado por la cruz. Recibo a Cristo en estado de víctima. Y eso quiere decir que comulgar es siempre un acontecimiento personal. Otra vez la famosa idea es que no te pierdas el anonimato. No digas, pues, ¿quién sabe qué harán las demás? ¿Cómo comulgarán las demás? No, ¿cómo comulgo yo? ¿Cómo lo recibo yo? ¿Cómo lo trato yo? ¿Cómo está contento cuando viene a mí? ¿O cómo está a lo mejor un poco decepcionado de mi manera de recibirlo? ¿De mi impreparación? ¿O de mi falta de fe? ¿O de mi falta de, no sé, como de ternura? ¿O de respuesta? ¿De mi falta de comprensión de por qué quiero que me lo coma? ¿Por qué dispuso que me lo comiera? Por eso nunca es un simple rito comunitario. Alguien decía que en muchas cosas la Iglesia Católica, pues, tristemente, se había protestantizado. Por ejemplo, porque se le daba mucho más relieve a la predicación, o hablar de justicia social, o de hacer blogs, o lo que sea. Si la Iglesia Católica no es más que la Eucaristía. La Iglesia se hace en la Eucaristía, en mí se hace en la Eucaristía, o la obra se hace en mí en la Eucaristía. No es un simple rito comunitario que desarrollamos como cualquier otra de las actividades comunitarias, porque en la comunión entro en comunión con el Señor que se me entrega. El padre don Javier decía, aprovecha cada segundo después de comulgar. Necesariamente es breve, porque es breve, pues, aunque dedicáramos el doble o el triple, es breve, porque necesitaríamos como una eternidad para aprovechar ese momento. Pero dice, trata de sacar con esfuerzo personal el máximo rendimiento a cada segundo después de comulgar. O sea, déjate invadir. Sabemos que no es el momento de pedir, ya pedimos en el ofertorio, en la intención de la misa. En ese momento no, es el momento de como dejarte invadir por un amor que quiere unir, que quiere asimilar. Y si yo dejara aprovechar cada segundo después de comulgar, me santificaría. Sería mucho más santo de lo que era antes de recibir esa comunión. Y como digo, yo después de esta comunión tengo para mañana más gracia para comulgar mejor. Pero que tengo que tener también más hambre, con más ansia, más deseo. Por eso nuestro padre escribió que al decir la misa deberían pararse los relojes. Algo semejante deberíamos poder decir de la acción de gracias después de la comunión. Deberían pararse los relojes. Y ahora como que no cuente el tiempo. Es que estás tú, estás en mí, eres tú, me estás llenando, me estás transformando, me estás cambiando en ti, me estás haciendo inmortal, me estás uniendo, estás haciendo que al final ya no seamos dos, sino uno. Considerad lo que la Iglesia recoge en una de las lecturas patrísticas de estos días, y cita un fragmento de San Cirilo de Jerusalén en sus catequesis mistagógicas. Ese nombre de mistagógica es muy bonito, porque es una catequesis mistagógica. ¿Qué quiere decir mistagógica? Pues quiere decir enseñanza del misterio. O sea, una cosa que pues, es muy difícil enseñar el misterio, porque por definición no lo comprendemos del todo. Pues en sus catequesis mistagógicas dice San Cirilo: bajo la figura del pan se te da el cuerpo, bajo la figura del vino la sangre, para que al tomar el cuerpo y la sangre de Cristo llegues a ser un solo cuerpo y una sola sangre con Él. Así, al pasar su cuerpo y su sangre a nuestros miembros, nos convertimos en portadores de Cristo. Y como dice el bienaventurado Pedro, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Un solo cuerpo, una sola sangre, con corporal, con sanguíneo. Entonces eres portador de Cristo, te llevas a Cristo. También decía Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ya somos cristóforos. Y dice el Padre: meditémoslo con calma. No es como para volverse loco de alegría. Entonces es una cosa loquísima. Yo me estoy haciendo Cristo cuando comulgo y dejo que me invada la fuerza de Cristo sacramentado. Es Él. Curiedad decía: si nos diéramos cuenta, no podríamos ni vivir. No es más que uno contigo. Sí, qué lástima, dice, solo nos daremos plenamente cuenta en el cielo. Pero aquí tenemos una intuición, un barrunto, una imagen oscura, pero si viéramos realmente, si supiéramos, y si pudieras ver los resplandores de tu alma cuando acabas de comulgar, lo que está pasando en ti. Y por eso dice: y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida, empezando por ti, para que tú tengas vida divina. Y para que todo lo que hagas esté también divinizado y puedas también ser, pues, como un gran apóstol de la Eucaristía. Es que mi labor no funciona muy bien. Habría que preguntar: ¿y son eucarísticos en tu labor? Tú y las demás de tu labor y la gente de tu centro, que o los que van ahí, o esa escuela, o lo que sea, es eucarística. Porque la iglesia se hace ahí. Por más que nos desgañitemos enseñando doctrina, pues, digamos, es como una cosa extrínseca. Pues sí, a lo mejor los acabamos haciendo teólogos sabios, pero no los acabamos haciendo Cristo, no se cristifican. Pues comulgar bien y comulgar mucho, o que muchos comulguen, o que cada vez comulguen mejor, o cada vez comprendan más, o cada vez den mejor gracia, o cada vez se preparen mejor, que no vayan corriendo a comulgar, sean conscientes que efectivamente toda comunión sacramental debe ser antes comunión espiritual, deseo de unión. Pues yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá para siempre, para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. ¿Tu carne? Sí, mi carne. Te voy a morder, si me vas a morder. Te voy a tragar, si me vas a tragar. Vas a llegar a mi estómago, si voy a llegar a tu estómago. ¿Y para qué? Pues para que tengas vida. Panis vivus, vitam prestans omni. Y además, pues me haces feliz. Me descubres tu amor, tu cariño, tu ternura, tu deseo de unión, que no sea yo como un insensible o burdo. Dale a mi alma que de ti viva y siempre saboree tu dulzura. Hijas e hijos míos, roguemos piadosamente a nuestra Madre que nos obtenga la gracia de recibir cada día la comunión con mayor fruto. Como yo no puedo, estoy en la luna, pues soy demasiado, no sé, como exterior, no acabo de comprender esto. Pues le pídele piadosamente, roguemos piadosamente a nuestra madre. ¿Qué gracia me estará faltando? Pues que nos dé esa gracia que nos está faltando. Ruega piadosamente, porque ella tendrá un particular interés. Si es que yo lo que quiero de verdad es que, pues quiero que por una parte mi hijo sea mejor recibido, mejor tratado, más amado, y quiero que tú, que también eres mi hijo, pues te hagas más y más mi hijo en la identificación con su cuerpo y con su sangre. Y entonces, así, habiendo recibido su cuerpo y su sangre, pues tengas también todos los tesoros de su amor, para que te santifiques y para que santifiques, para que sea de verdad la Eucaristía como pues, ese punto de lo divino del que se va a difundir, a esparcir pues la transformación del mundo, la transformación de todos los corazones. Vamos a cantar el Adorate Devoto para terminar la oración.